Son las 6:36, ya estamos con el psicólogo, a su vez director de la Fundación Mente Sana. Estamos con Francisco Flores para conversar acerca de depresión en Chile. Hay cifras cruzadas, pero ambos cifras, ya sea del Ministerio de Salud de Chile o de la OMS, Organización Mundial de la Salud, independiente de las diferencias que tengan, Francisco, dan cuenta de un fenómeno en ascenso y más que preocupante a nivel, al menos cuantitativo. Bienvenido acá al Radar Rock and Pop.
Muchas gracias por la invitación.
Sí, se habla, en el caso de mujeres, en algunos de los estudios, de una de cada cuatro mujeres a ese punto, y la Organización Mundial de la Salud me contaba que era como un 17%, sacando, digamos, el promedio. Son cifras muy, muy altas.
Claro, son muy altas, y esto, Chile lidera en tasa de depresión a nivel, por lo menos, latinoamericano, y dentro de los países de la OECD también, ¿no? Uh-huh. Y estos datos son congruentes con otros datos en términos de salud mental, por ejemplo, licencias médicas por producto de causas psicológicas está entre las tres causas. Algún año estaba en primera, otro en segunda, pero wow, por lo menos un 33% de las licencias médicas que llegan a tramitarse son por alguna de estas causas. Uh-huh. El consumo de psicofármaco que hablábamos, sí, ¿no? Se hizo un estudio el 2012, creo, ¿no? Un estudio, y se comprobó que en los últimos 12 años el consumo de psicofármaco había aumentado un 470%, o sea, casi un 500%, ¿no? De ansiolítico, antidepresivo, relajante, todo lo que tiene que ver con eso. Sin contar estos que se venden ya en las ferias libres,
claro,
sin ningún control, ¿no?
Hay cifras negras en todo sentido, me imagino, en gente que no quiere admitir o no quiere, le da vergüenza decir, si hay una consulta, digamos decirlo, y por otro lado, las cifras farmacológicas deben haber en ferias libres un montón también.
Exactamente, hay fluoxetina, bueno, se vende ahí, aunque tenga el rótulo del psicotrópico, uh-huh, ¿cierto? Esa típica estrellita. Miren, estrés, hubo un estudio de Adimar con GIF en diciembre del año pasado, se había hecho el último estudio hace 4 años atrás, y los resultados arrojaron de que los chilenos que dicen que están estresados aumentaron un 42%, era un 24, un 42, casi se dobla, ¿no? Y quizás la cifra más dramática o que llama más la atención es la tasa de suicidio infantil, ¿no? Hasta 15 años, en que Chile aparece en el segundo lugar en el país de la OECD después de Corea del Sur, ¿no? Entonces, si tú te fijas, hay un montón de estadísticas, de informes que revelan de que algo está pasando a nivel subjetivo con los chilenos y las chilenas, ¿no?
Absolutamente.
Entonces hay un cuadro de sintomatología general. Si Chile fuera una persona, diríamos, bueno, aquí algo está ocurriendo,
¿no? ¿Y cómo tú como psicólogo y dentro de este grupo que me decías que nació como un grupo de estudio y ahora ya es una fundación, ¿qué es lo que, las principales causas, ¿sí?, de esto?
Mira, yo diría que los chilenos estamos estresados, ¿no? Ese es como la explicación general, que esto no puede entenderse solo como un problema personal, es decir, que haya gente ahora más susceptible a tener este tipo de padecimiento, dificultad de anemia. Algo está pasando en la sociedad chilena, o algo ha ocurrido, en que esta sintomatología, de alguna forma, ¿no?, creo yo, es una manera como de protestar, ¿no?, en forma muda, uh-huh, referente a esta vorágine que tenemos de dinámica, ¿no?
Sí.
Es como decir, mira, yo me bajo aquí, ¿no? Había un chiste más falda que era antes, bájeme,
sí,
a este punto que no puedo, ¿no?
Sí, exacto.
Entonces la gente que vive esto, yo creo que el problema es que lo vive como un fracaso personal, ¿no? Y no pone en cuestión el sistema que interioriza y lo hace llevarse más allá de sus posibilidades físicas y emocionales, ¿no?
Y asumo,
por eso
que
hablamos que el estrés tiene que ver con un componente social y no estrictamente personal.
Y acá estáis hablando de solamente de depresión, digamos.
Sí,
o sea, hay gente que no alcanza a llegar a ese punto quizá, o que sigue otro camino, pero también desarrolla otras patologías también, pues.
Fíjate que eso es interesante, porque aquí estamos hablando de gente que experimenta el padecer, que experimenta el sufrimiento. Eso en ese sentido es positivo, porque eso es lo que hace finalmente acercarse a buscar ayuda.
Claro.
Pero hay otro tipo de rasgos patológicos que esto no se experimenta como eso, sino que se experimenta como parte del diario vivir, ¿no? Por ejemplo, hoy día, en cada época hay ciertos malestares propios de la época, uh-huh, ¿no? Recordemos los tiempos de la moral victoriana, me estoy recordando de Freud, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En que los cuadros típicos eran el cuadro de histeria, ¿no? Porque había mucha represión sexual, había mucha culpa, entonces había un cierto trastorno asociado a esto. Ahora es totalmente distinto. Ahora lo que vemos más bien es rasgos megalómanos, ¿no? Hemos visto en la prensa, ¿cierto? Algunos personajes, ¿no? Que se han repetido, ¿no? Que aparecen aparentemente exitosos en algún momento y descubrimos que no tenían nada que ver con eso, ¿no? Al contrario, era una patología, ¿no?
El autodenominado economista, como por ejemplo.
¿Cierto? Gente de las comunicaciones también. O sea, hay un rasgo que aparece como un rasgo de carácter que de alguna forma es útil incluso a la dinámica que vivimos, ¿no?
De hecho, hoy día justo estaba hablando uno que incipientemente que el hijo de Raquel Argandoña y Hernán Calderón, que también se mandó unas cosas así, no, yo choqué un Camaro, también como tirando voladores de luces que de repente el día de mañana también, pero eso ya estamos especulando mucho, ¿no?
Por supuesto, no.
Pero estaba pensando en, esto se da más en ciudades, en urbes grandes, porque, por ejemplo, yo tengo una parcela cerca de Quillota y ahí uno va al campo. Y la gente se da el tiempo, te conversa, no digo que sean todos felices, ni mucho menos, no quiero así generar un mundo ideal, pero sí se nota que respiran bastante más, digamos, que se dan un tiempo, pero piensa en alguien que se tiene que tomar el Transantiago, por ejemplo, estar una hora y media en la mañana, otra hora y cuarto en la tarde, o viceversa, entrar a un trabajo donde no le alcanza para pagar todas las cuentas, claro, pues, es una situación ideal para desarrollar una patología de esas características.
Eso es, pues, eso es lo que sucede, ¿no? Tú resumiste una dinámica de cualquier ciudadano medio, ¿no? Y efectivamente tiene que habérselas con ese tipo de presión, ¿no? Y además que ahora nuestra presión no es tanto externa, sino que interna, ¿no? La gente misma se somete a la necesidad de tener cierto estatus, de tener cierto desarrollo económico. Claro. Y esa autopresión lo hace vivir esa experiencia como fracaso o como éxito, ¿no?
Claro.
Y yo tengo la impresión de que la gente busca eso a veces porque lo que busca es ser tratado de una forma distinta, ¿no? Porque como que ha descubierto que para que la consideren tiene que tener un cierto estatus social, ¿no?
Es que sí, porque que hay muchas veces presa de deudas en el caso de que tengáis que un poco aparentar algo que no tienes, y por otro lado, muy sujeto a que no pierdas tu pega, en por caso supuesto. De que sí lo podáis pagar, pero ya no podáis, o sea, estés totalmente dependiente de eso.
Ahora, esto tampoco quiero ser catastrófico, ¿no? Chile ha tenido un desarrollo económico innegable en los últimos 40 años, ¿no? Pero todos dicen de que este desarrollo tan rápido, ¿no? Tan vertiginoso, donde muchas certezas se evaporaron, ¿no? Se disolvieron, costumbres, tradiciones, bueno. Lo que produce eso y genera mucha angustia, ¿no? Porque las certezas de antes ya no las tenemos. Entonces, uno puede decir de que Chile ha crecido mucho, pero que ha crecido mal, ¿no? Y te quiero poner como en una imagen gráfica. Hace 40 años el problema que teníamos a nivel de infancia era la desnutrición, donde muchos sectores estaban fuera del circuito de condiciones mínimas, ¿no? Había un problema de subadaptación. 40 años después tenemos el problema inverso. Hoy día el problema es la obesidad infantil, fíjate cómo se trastoca, ¿no? Pero sigue siendo un desarrollo anómalo, ¿no? Anormal. Entonces, pasamos una sociedad con mucha ciudadanía subadaptada a una sobreadaptada, ¿no? Lo que se dice en psicología social, o sea, gente que está más allá de sus capacidades, ¿no? O sea, que está en una dinámica que de su juzgamiento psíquico, ¿no? Y físico, ¿no?
Francisco, y antes de ir a escuchar una canción, preguntarte, me acuerdo que Guillermo Tellier decía que finalmente la depresión era una, poco menos una, no quiero citarlo mal, pero algo así como que era una patología de clase alta en el fondo, que la gente de clase media o baja no podía tratarse esto y que no era invisible finalmente. Eventualmente hay una cifra negra de enfermos que no, o sea, pero ya por un tema de que nunca se la trató, nunca fue diagnosticada.
Mira, a mí no me yo entiendo la pregunta, pero tenemos un riesgo de solo entender esto como una enfermedad. ¿A qué me refiero? Que a veces esta suerte de caracterización patológica de esto, lo que trae aparejado es una medicación, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces problemas, yo diría, propio de la existencia humana a veces, como la búsqueda de sentido, ¿no? La búsqueda de un objetivo en mi vida, o dificultades propias de la vida en sociedad, le damos una categoría médica, ¿no? Y le damos una categoría patológica, ¿no? Entonces, efectivamente, alguien podría decir, bueno, pues alguien que se enferma es prueba personal. Sí, es cierto, es más susceptible, pero pasa lo mismo con la contaminación. No a todos nos afecta, ¿cierto? algunos se enferman, sí, otros llegan a morir de eso, pero eso está cimentado en caso de la contaminación, ¿cierto?, de un sistema que produce.
Toda la razón.
Entonces lo mismo pasa con la depresión, ¿no? Yo la depresión y los síntomas desde la psicología es también la oportunidad de buscar algún tipo de cambio, ¿no?, de ayuda, ¿no? No es solo una patología, sí, sino que una forma de decir de que algo está ocurriendo conmigo, ¿no?
Sí, toda la razón. Qué bueno que haga esta salvedad, Francisco. Estamos junto a Francisco Flores, director de Fundación Mente Sana. Escuchamos, ¿qué podemos escuchar? A Damon Albarn con Mr. Tembo. Y seguimos conversando con Francisco este tema que finalmente, por ango o por manga, nos atañe a todos.
Así
es. Seguimos conversando con Francisco Flores, director de la Fundación Mente Sana, acerca del alza de los casos de depresión en Chile. Francisco, estaba pensando, por ejemplo, la semana pasada estuvimos hablando de la violenta, o sea, en el fondo las cifras súper violentas de la expansión que ha tenido los casos de SIDA y enfermedades de transmisión sexual en los últimos años en Chile. Y luego de 3 semanas en que habíamos empezado a hablar de este tema acerca de otros estudios que se hicieron, aparece una campaña del gobierno. Un poco tibia, pero una campaña al fin y al cabo. Cuando esa campaña, creo que en vez de ser reactiva, debería haber sido en el fondo un poco más, de más largo aliento, digamos. ¿Pasará lo mismo con la depresión, por ejemplo? Quizás hacer un llamado a buscar un diagnóstico, a hablarlo, a abrirse, quizás de manera más delicada, ¿no? Me imagino que uno, al menos yo como ciudadano a pie, no sé dónde están las fronteras de este tema exactamente, pero sí siento que está súper invisible. De hecho, acá una auditora nos decía, me demoré 15 años en ir a tratarme esto, por no querer encararlo.
Bueno, efectivamente, como tú dices, está súper invisible porque, como te decía, vivimos una época de mucho exitismo, de que estar mal es algo como, además, mal visto, entonces como una revictimización, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo diría que lo que falta aquí no solo es, a propósito de lo del SIDA, no es solo información cognitiva, sino también una cierta comprensión emocional de las dinámicas que están en juego, ¿no?
Ya.
Te pongo un ejemplo distinto que lo podemos extrapolar acá, a propósito de lo que decía yo, la obesidad infantil. En general, como se aborda esto es, bueno, dar información sobre los alimentos, el rótulo, las calorías que tú consumes, pero en la compulsión a comer hay otros factores en juego que no tienen que ver solo con la adquisición racional de saber o no saber algo. Tiene que ver con algo, por ejemplo, con mi impulso. Tiene que ver con que yo entiendo que las gratificaciones, cualquiera sean ellas, están asociadas a que mis padres me dan siempre de comer, ¿no? Si me saco un 7, si me va bien, si me porto bien. Entonces, la diversificación emocional es más limitada. Con el caso del SIDA pasa lo mismo. O sea, yo creo que es cierto que es importante la información, la educación sexual, pero vivimos una época, a diferencia de lo que yo te decía de la moral victoriana, donde había mucha represión sexual, es que ahora no hay represión.
Sí.
O sea, no hay límites, ¿no? Ese es el problema. Y seguramente los jóvenes que no tienen una conducta de autocuidado es porque la fantasía de inmortalidad que está presente en todos nosotros, en forma inconsciente, en ellos es mucho más pronunciada, ¿no? De que a mí no me va a suceder esto. O sea, por eso yo creo que hace falta algo de más de educación emocional, ¿no? Tanto a padres, educadores, como a jóvenes, ¿no?
Sí.
Es muy importante la información racional, cognitiva, de lo que nos sucede, pero también de comprensión de este fenómeno. Y eso nos pasa a nivel país también respecto a la depresión.
Pero claro, los trato de extrapolar, tal como tú dices, a la vida contemporánea y al en el fondo en el país que estamos viviendo al final. País que en los 90 el exitismo quedó para siempre hasta el día de hoy. Después este crecimiento que hasta incluso expresidentes dicen, no, el crecimiento es lo único, lo demás es música. Sí. O sea, te van sacando de los colegios cada vez más ramos de habilidades blandas y no hay ni siquiera educación cívica en ese sentido, si queréis verlo. O sea, veo que todo va hacia un tecnicismo súper cartesiano y enfocado a que seamos, en términos científicos y de en el fondo, de que en cuanto a performance laboral seamos lo más exitosos posible, digamos.
Exactamente. Ahora, reconozcamos que este es un mal de la época general.
Ya, es universal.
No afecta solo a Chile,
¿no?
Pero ahí Freud decía algo muy, muy sabio, muy pesimistamente sabio, que decía, mira, lo que se trata es que convertir la miseria humana en el infortunio común. No podemos pretender más que eso. Es decir, mira, está bien, hay ciertas cosas que tenemos que pasar, tratemos de que eso esté dentro de los límites más o menos posibles.
Claro.
Lo preocupante es que Chile estos indicadores están más pronunciados, es decir, no es que estemos en el infortunio común y corriente de otros países, ¿no? Sino que están como más agudizados. Entonces, por eso yo te decía que esto es un tema, en ese sentido es político, porque tiene que ver con el modelo que estamos construyendo de desarrollo de económico, bienestar. Y lo preocupante ahí es que en la agenda política de discusión no está este tema, no aparece. Nosotros hicimos un rápido barrido estudio en la anterior elección presidencial sobre las distintas candidaturas, eran 9, vimos los programas, y no salía ninguna mención respecto a salud mental, ninguno. No.
Wow.
A pesar de estos indicadores, ¿no?
Sí. O sea, no había. Esto se da para pensar.
No había ninguna alusión. Entonces, yo no digo que sea un problema de mala voluntad. Aquí hay un problema, es que, así como a las personas nos cuesta mirarnos al espejo, a los países también les cuesta, ¿no?
Sí.
Y tiende a haber esto como un problema que no tiene que ver con mi vida, sino que tiene que ver con una externalidad negativa, ¿no? Entonces, por eso nos parece importante, este año hicimos una marcha este sábado por el derecho a la salud mental, fueron aproximadamente 500 personas, es un primer paso, pero nos parece importante que este tema pudiese estar en la agenda, ¿no? Se pudiese decir algo al respecto. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Te pongo un ejemplo. El gasto Chile en salud mental, de todo el gasto en salud, es el 2%. Es decir, de cada 10 pesos, aquí se gasta 2. En los países de la OECD, es decir, con un promedio parecido al chileno, se gasta el 6%, o sea, tres veces 2, por ya. Decirlo de otra forma. En Uruguay es un 8, una sociedad
de 100,
que nos gusta mirar, o sea, claro.
Correcto, ya.
En Uruguay es un 8, o sea, 4 veces más. En Canadá es un 13%. Es decir, es posible tener otra priorización, a eso me refiero, ¿no? Sí. No es que estemos pidiendo algo extravagante, ¿no? Diciendo que se aumente el gasto en salud mental. El propio Ministerio de Salud hace 5 años se había propuesto a esta altura tener un gasto aproximadamente un 6, pero no ha podido crecer y hoy día sigue siendo el 2,1%. No tenemos en Chile una ley de salud mental, ¿no? Es cierto que ninguna normativa jurídica va a poder solucionar este tipo de problemas, pero puede colocar en el tapete esta discusión, ¿no? ¿Qué tipo de política de prevención necesitamos tener? ¿Dónde focalizar estos esfuerzos? ¿Qué tipo de entendimiento vamos a tener respecto a la salud mental de nuestro país? Entonces, hay cosas que se pueden hacer para un país como este, como ¿no? Con su reducción presupuestaria que puede tener, que es comprensible, pero puede tener otra priorización. Y lo otro que te quería decir para terminar es que a nosotros nos interesa mucho la política de prevención. Y en algunos estudios internacionales y algunas cosas que hemos hecho en Chile, el mejor antídoto contra la depresión es que la gente pueda integrarse con otros, ¿no? Recrear algo de comunidad, ¿no? Participar en alguna organización, interesarse por el que está al lado.
¿Cómo lo podría
generar
hacer?
Empatía, ¿no? Es lo que hacen, por ejemplo, los adultos mayores, porque la mayor organización que hay en adultos mayores son los clubes adultos mayores,
sí.
¿No? Porque ellos intuitivamente han descubierto que esa es la forma de sobrellevar una edad compleja y difícil, ¿no?
Sí. O sea, claro, pensar en los adultos mayores o en Alcohólicos Anónimos a veces, que también es una organización, claro. que en fondo va a conversar y a compartir tu...
Esa es la gracia de la psicología, ¿no?
Sí.
Poner en palabra algo que tú no puedes, no eres capaz de reconocer.
¿Y la Fundación Mente Sana a qué se dedica? ¿Es algún lugar para acudir también en este caso? ¿O es más bien un estudio entre distintos psicólogos?
No, mira, nació como una experiencia como de psicólogo, básicamente como de estudio social, ¿no? Que nos interesaba eso y nos interesaba también que los psicólogos tuviesen alguna inserción social en sus territorios, en la comunidad, y no solamente estar en el, por así decir, en el diván, ¿no? Que no todos son psicoanalistas, pero ponerlo de alguna forma en un consultorio, ¿no? Que también pudiesen integrarse, ¿no? Tener una labor social mucho más grande. Y después nos fuimos producto de esta experiencia en comunidades y de hacer actividades de prevención que no son necesariamente clínica o médica, sino que propiciar esto, por ejemplo, la participación, fuimos integrando otros profesionales y trabajadores sociales, ¿no? Que nos ayudan eso. Te pongo solo un ejemplo. Hace un mes hicimos en una población de Renca, una que está muy estigmatizada, que es la Maule Trema, todavía recuerdo el nombre porque creamos amistad allá, hicimos una cumbre huachaca, ¿no?
Ya.
Invitamos a Dios Cororoja, le contamos esto, fuimos para allá. Bueno, hicimos una fiesta, ¿no? Una fiesta popular. donde se trata de reivindicar lo que pasa ahí, más que llevar arte para allá, la idea es reivindicar el arte. Correcto. Que se construye allá, ¿no? Entonces, esa experiencia a nosotros son lo que nos interesa poder relevar, ¿no? No solamente el punto estrictamente médico que nos parece importante, sí, y urgente.
Tú estás,
¿no?,
poniendo el énfasis también en la organización social.
Exactamente. A nosotros nos parece muy, muy, muy relevante eso, que seamos capaces de recrear comunidad. Fíjate que hoy día se conmemora, o se celebra el Día del Dirigente Social y Comunitario, sí, ¿no?
Así es.
Que cumple una labor muy importante, ¿no? Porque es como el último rastro.
Los centros sociales han ido desapareciendo también. Así es, por pues. Centros deportivos y sociales. Muchos barrios fueron así totalmente. Los reemplazaron por farmacias.
Exactamente. Y botillería.
¿No? Wow. Francisco Flores, muchas gracias por estar hoy día acá.
Muchas gracias a ustedes.
Esperamos que la próxima invitación sea con cifras un poco más edificantes. Pero...
esperemos. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Hacemos un corte acá en el radar Rock and Pop. Próximo bloque vamos a estar conversando con Lucibel. Pero es momento de hacer un pequeño break y ya volvemos.